El siguiente mensaje fue dado por el hermano Dennis Gulley en el Día del Señor en la iglesia en Nueva York el 13 de octubre de 2019. El título del mensaje es El Cristo Todo Inclusivo es la porción asignada de los santos, según la elección de Dios, como su herencia divina para su disfrute. Los versículos bíblicos a leerse son Deuteronomio capítulo 8, versículo 9, Colosenses capítulo 1, versículo 12 y capítulo 2, versículos 6 a 7.
Aleluya. Oramos, Señor, que seamos arraigados y cimentados en ti, que seamos edificados en ti. Señor, llévanos a más realidad de estos versículos preciosos. Te damos este tiempo a ti y oramos que tú nos unjas a cada uno de nosotros. Oramos en tu precioso nombre. Amén. En esta semana hemos estado revisando el mensaje número 7 del entrenamiento de números. Es la semana número 19. Y el título es El Cristo Todo Inclusivo es la porción asignada a los santos según la elección de Dios como su herencia divina para su disfrute. Es un título muy precioso. Y hay principalmente dos puntos aquí que quiero cubrir esta mañana. El primero es Cristo es nuestra porción asignada. Esto se ve como un tipo en el Antiguo Testamento, como la tierra de Canaán, la tierra prometida, que es un cuadro de Cristo. Dios le prometió a Abraham que traería a su descendencia a la tierra prometida y que tendrían cada uno una porción de la tierra. Cada uno se le asignaría una porción de esta buena tierra. Esta es la meta de Dios de traer a su pueblo a esta buena tierra, que es un cuadro del Cristo todo inclusivo que disfrutamos en el Nuevo Testamento. Cuando Dios llamó a Abraham de Caldea y lo sacó luego, después del pueblo que estaba bajo la esclavitud en Egipto, era para adentrarlos al disfrute de esta rica tierra. Nosotros en el Nuevo Testamento no hemos sido llamados a una tierra física, pero esta buena tierra en el Antiguo Testamento es un cuadro del Cristo todo inclusivo. Y este versículo en Deuteronomios que tenemos esta semana dice que esta tierra es una tierra en la cual no comerás pan con escasez, ni le faltará nada en ella. ¡Aleluya! Esta tierra es una tierra en la que no hay escasez. En esta tierra, en cuyas piedras son hierro, y en cuyos montes extraerás cobre. Este es el primer punto que queremos tocar esta mañana, de que el Cristo, quien es nuestra porción, es inescrutablemente rico. De que todo lo que Él tiene es para nuestro disfrute. Y que Cristo ha sido dado a nosotros como nuestra porción asignada. Santos, cuando alguien viene a comer y le dan su plato, ese plato es su porción. Todas las riquezas de Cristo han sido dadas a ti por Dios. Tienes derecho a esta porción. Esta porción ha sido designada para ti. El Cristo todo inclusivo. Y el segundo punto que quiero tocar es acerca de lo que Dios escoge. La herencia del pueblo de Israel al buscar recibir esta tierra prometida. Dios repartió esto conforme a su decisión, a lo que escogió Dios. Pero la mitad de la tribu de Manasés y la tribu de Rubén y la tribu de Gad, ellos escogieron su propio pedazo por sí mismo, que estaba al oriente del río Jordán. Y la tierra prometida, descrita en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, estaba al occidente. Quiere decir que debían pasar al otro lado del Jordán. Pero cuando ellos estuvieron allí, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Ellos no querían cruzar el Jordán, ellos querían inmediatamente tomar posesión de esta tierra que estaba del otro lado del Jordán. Esto no fue lo que Dios escogió, esto fue lo que ellos escogieron. La pregunta para nosotros en el Nuevo Testamento es, ¿qué escogemos nosotros? ¿Lo que Dios escogió para nosotros o nuestra propia preferencia en la cual nosotros escogemos por nosotros mismos? Este es el segundo punto, lo que escoge Dios. El primer punto es muy relacionado a Colosenses 1:12 y también a varios versículos en el Nuevo Testamento que hablan de nuestro disfrute de Cristo como la realidad de esta buena tierra. Colosenses 2:6-7 dice también que por tanto de la manera que habéis recibido al Cristo, a Jesús el Señor, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Nuestra carga es nuestra experiencia. No solamente de que entendamos de que la tierra prometida, la buena tierra en el Antiguo Testamento es un tipo de Cristo. Y tenemos un libro que se llama el libro El Cristo Todo Inclusivo, que animamos a todos aquellos que no hayan leído ese libro que lo lean. El libro se llama El Cristo Todo Inclusivo. Al principio de los 60s. Se dieron una serie de conferencias que cubrieron estos puntos. Y déjenme leerles aquí este versículo. El versículo 7 dice aquí que la tierra prometida a la cual os traía es una tierra rica, una tierra de viñas, una tierra de higos, una tierra de donde fluye leche y miel. Una tierra en donde comerás pan sin escasez y donde no te faltará nada en ella, y en tus montañas encontrarás hierro y en sus montes extraerás cobres. De todos estos versículos, el hermano Lee presentó esto del Cristo todo inclusivo. En el Nuevo Testamento, nosotros podemos experimentar un Cristo inescrutablemente Cristo. Pero ¿cómo es que nosotros experimentamos a este Cristo como la realidad de estas riquezas en la buena tierra o en la tierra prometida? Los versículos de Colosenses 2 nos dice que la clave es de que andemos en él. Debemos subrayar esta frase. Hemos recibido a Cristo en nosotros, pero ahora debemos andar en él como la tierra en la que hemos sido transferidos. Creo que también tenemos este versículo, 1 Corintios 1:30 dice que más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho de parte de Dios sabiduría, justicia, santificación y redención. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, ellos tuvieron que caminar por 40 años para entrar en la tierra prometida. Pero nosotros, cuando nosotros recibimos al Señor, nosotros fuimos inmediatamente transferidos a Cristo. Hoy no tenemos que luchar para entrar en Cristo, nosotros estamos en Cristo. Pero debemos, tal como hemos entrado en Cristo, caminar en Cristo, andar en él. Este Cristo en el que hemos sido transferidos y en el cual andamos hoy en día es el Cristo quien ha venido a ser el Espíritu vivificante. Por esto, esto de andar en Cristo tiene que ver con andar en el Espíritu. Romanos 8:4, leamos este versículo juntos, dice que para que el justo requisito de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Necesitamos ser aquellos que andan conforme al Espíritu. Esto es lo que significa andar en él. Y también tenemos Gálatas 5:16 que dice, digo pues, andad por el Espíritu y así jamás satisfaréis los deseos de la carne. Para que nosotros experimentemos la realidad de esta buena tierra en nuestra vida diaria, en nuestra vida familiar, en la casa, en el trabajo y después del trabajo, donde quiera que estemos, con los santos en la iglesia y fuera de la iglesia. Para esto, para que disfrutemos estas riquezas, debemos ser aquellos que andan en Cristo, ser aquellos que andan por el Espíritu, no conforme a la carne, sino aquellos que hacen todo por medio del Espíritu. Es un punto muy práctico. Y luego en el versículo 7 dice que siendo arraigados, aquí se habla de que somos como plantas que han sido sembradas en Cristo y echamos raíces en Cristo. Y luego dice Colosenses 2:7 que arraigados y sobreedificados en él. No solamente somos arraigados en Cristo, sino somos sobreedificados en Cristo. Cada mañana debemos nosotros echar raíces nuevas en Cristo, profundizar en la tierra en la que hemos sido transferidos. Algunas personas en su patio de atrás siembran algunas matitas, pero debemos darnos cuenta que si estas matitas no tienen unas raíces nuevas que están ampliándose para disfrutar, recibir el nutrimento que hay en la tierra, entonces no pueden estar saludables. Nosotros también, para que podamos tener el disfrute de Cristo como nuestra santificación y redención, nosotros debemos absorber estas riquezas por medio de nuestras raíces en Él. ¿Y cómo hacemos esto? Vamos a ver que en esta porción que tenemos esta semana, muchas veces hemos leído esta palabra de absorber. No sé si aprecian esta palabra, pero absorber como una planta sembrada en Cristo. Debemos ser aquellos que absorben sus nutrientes, aquellos que toman estas riquezas de la tierra adentro de nuestro sistema de raíces para que pueda ser asimilado. Las plantas cada mañana reciben esto de nuevas raíces, unos pequeños cabellitos de raíces, y esas nuevas raíces son las que reciben más nutrimento. Nosotros disfrutamos al Señor ayer mucho, pero hoy tenemos que enviar nuestras nuevas raíces, unas raíces frescas, unos cabellos de raíz que absorben aún más Cristo. Estas nuevas raíces absorben más Cristo. Debemos darnos cuenta de que las nutrientes son traídas a la planta. No es que la planta está yendo por las raíces, más bien la planta ya está plantada en las riquezas. Oh, solamente debemos absorberlas por medio de estas raíces, de echar raíces en el Señor y ser arraigados en Él, y por medio de esto ser sobreedificados en Él. Esto no se refiere tanto a ser sobreedificados en cuanto a la edificación de la iglesia corporativamente, sino a la edificación personal. Esto es equivalente a nuestro crecimiento personal en Cristo. Debemos ser aquellos que crecen en Cristo, aquellos que no solamente echan raíces y crecen en vida, sino que también son edificados en Él. Tenemos un himno en nuestro himnario, el número 643 en inglés. Busquémoslo. Dice que tomemos tiempo. Himno 643 en inglés. El número 643 en inglés. No lo tenemos en español, pero dice: tomad tiempo para contemplarle. Háblale al Señor. Permanece en esta comunión con Él siempre, en su palabra, olvidándolo todo y buscándole a Él. Esta es la manera de echar estas raíces. Tomar tiempo, tomar más tiempo íntimo con el Señor. Necesitamos tener un buen avivamiento matutino cada mañana. Y a veces, ya que estamos tan ocupados y vivimos en una ciudad de tantas carreras, Es difícil tomar tiempo, pero debemos tomar aunque sea 15 minutos. Pero si usted desea absorber al Señor de una manera apropiada, necesitamos por lo menos 30 minutos. Hay que levantarse más temprano para poder gastar este poquito más de tiempo. Cuando pasamos este poquito más de tiempo en la presencia del Señor, usted estará absorbiendo las riquezas de Cristo para su vida diaria. Y usted será suplido para ese día. ¿Para hacer qué? Para andar en Él. Para tener comunión con Él. Señor, ¿qué debo hacer en el trabajo? Señor, ¿qué debo comer de almuerzo? Señor, estar abierto al guiar del Señor durante el día en la familia. Señor, ¿cómo debo pasar esta noche con la familia? ¿Debería invitar a algunos santos? ¿Debería ir a visitar a algunos santos? Vivir en esta comunión con el Señor por medio de contemplarle, de tener comunión con Él, de andar en Él. Esta es la manera en que deberíamos vivir. Hay una porción en el bosquejo de esta semana que me tocó mucho. Menciona este asunto en la letra C del bosquejo, numeral 3. Dice que la única manera de llegar a esta profundidad arraigados en Cristo es contactar al Señor y pasar tiempo con Él en la palabra con mucha oración. Primero crecemos hacia abajo y luego llevamos fruto hacia arriba. Esto se refiere a Isaías 37:31, que dice que el pueblo de Israel volverá a la tierra y echará raíces hacia abajo y luego dará fruto arriba. Si queremos dar fruto, debo ser primero aquellos que echan raíces hacia abajo. Necesitamos enviar nuestras raíces hacia abajo. Entrar en las profundidades de Cristo en nuestro tiempo con Él. Para que podamos andar en Cristo. Y según Colosenses 2, si andamos en Cristo, somos edificados en Cristo, sobreedificados en Él para expresarle. Para vivir a Cristo en frente de otros y con otros. Y este vivir de Cristo en nosotros corporativamente producirá una expresión corporativa de Cristo llamada la vida de la iglesia. Cuando obtenemos esta expresión corporativa de Cristo, entonces tenemos la vida de la iglesia. ¿Por qué los hermanos no dijeron que esta expresión de Cristo es la iglesia? Esto es apropiado, pero ellos mencionan la vida de la iglesia. Este punto me tocó mucho en estas últimas semanas, porque recientemente hemos considerado nuestra situación con los jóvenes y con los jóvenes adultos. No estamos satisfechos que muchos de nuestros propios hijos no se mantienen en la vida de la iglesia. Estos son nuestros propios hijos y estamos cargados con esto y queremos hacer algo para corregir esto. Y una cosa que consideramos sea alguna de las razones es de que leí de que muchos cristianos que enfrentan este problema de que sus hijos no siguen la fe es de que estos jóvenes dicen que la iglesia no suple su necesidad. Ellos no se sienten parte de la iglesia. No sienten que eso sea parte de su vivir. Bueno, si pensamos que nosotros pensamos que la iglesia es solamente una reunión, unos eventos religiosos, pues entonces es fácil sentirse fuera de esto y que esto no es parte de nosotros. Pero si la iglesia, en cambio, es la vida de la iglesia, es mi diario vivir, entonces mi vida es la iglesia. Entonces, mi vida no puede estar divorciada de la iglesia. Mi vida es la vida de la iglesia. A veces hacemos compartimentos en nuestra manera de vivir. Tenemos mi vida del trabajo, mi vida en la familia, y mi vida con mis amigos y mi vida de la iglesia. Pero este no es el concepto que vemos aquí. ¿Cómo balanceamos este asunto de la vida de la iglesia con la vida familiar, con la vida personal, con la vida profesional? Bueno, no juzgamos a nadie. Pero debemos darnos cuenta que no tenemos sino una sola vida y un solo vivir. Este es Cristo nuestra vida y la iglesia nuestro vivir. Nuestros amigos están en la iglesia. Nuestra vida está en la iglesia. Nuestra familia es la iglesia. Así que no tenemos un vivir fuera de la iglesia. Así que la iglesia no es solamente unas reuniones, sino más bien la vida. Mi vida es la vida de la iglesia. No esperamos para pastorear a los jóvenes en la reunión de la iglesia, sino que más bien los cuidamos fuera de la iglesia, en la vida diaria, en las cosas que no tienen nada que ver con una reunión. Oh, hemos estado aquí por tantos años y debo testificar de que cuando yo vine a las reuniones, disfruté las reuniones, pero los santos me invitaban a sus casas a almorzar después de la reunión del Señor. Y conocí las casas de varios hermanos. Y al estar en las casas de los hermanos en la vida de la iglesia, esto me trajo no a la iglesia, sino a la vida de la iglesia. Y esto vino a ser mi vida y vino a ser la vida de la iglesia para mí. No solamente porque me gustaba mucho ir a comer, sino porque estaba en los hogares de los santos y allí hablábamos del Señor y de las experiencias del Señor y teníamos comunión acerca de la reunión y esto era tan disfrutable. Yo no entendía mucho de lo que hablaban allí y tal vez tenía muchas preguntas, pero estar allí disfrutando con los santos me atrajo tanto esto. Me atrajo tanto la vida de la iglesia. Y a medida que estamos avanzando y creciendo en número y en distritos, tal vez tenemos más distritos, pero tal vez tenemos menos casas abiertas. Santos, debemos abrir nuestros hogares, debemos invitar a los santos, debemos tener la vida de la iglesia en nuestro diario vivir. Esta es la única manera de que andemos en Cristo, de que expresemos a Cristo. Creo que predicaremos el evangelio más así. Creo que experimentaremos más al Cristo todo inclusivo de esta manera y seremos todos tan atraídos a la vida de la iglesia. Santos, los nuevos creyentes, nuestros invitados a los evangelios. En los sábados, después de reuniones de los jóvenes, teníamos grupos y teníamos cenas, cantamos algunos himnos. No era algo grande, la idea era simplemente estar juntos, comer juntos. Los jóvenes amaban los sábados en las tardes porque tenían un lugar a donde ir a comer, a donde ir a jugar con los hermanos, con los hijos de los hermanos. Y estos hermanos que abrían sus casas vinieron a ser unos modelos para mí. Santos que pastoreaban a los santos y a los jóvenes, no en una reunión de la iglesia, en sus casas. Y cada vez que tenían un día libre del trabajo, sacaban el tiempo para invitar otras familias y para pasar tiempo juntos en el parque, en la casa, en la calle. ¡Oh, esta es la vida de la iglesia! Y a veces podríamos tomar un tiempo para entrar en la palabra juntos. El punto es de que es nuestro vivir diario. Es nuestra vida. No un evento religioso a ir a un lugar que llamamos la iglesia. Oh, necesitamos tener la vida de la iglesia y aprovechar para invitar a los nuevos a estas cosas, de que este es nuestro vivir. Recuerdo al hermano Gruller cuando vivía aquí, el hermano Steven estaba aquí, puede testificar de esto. Tenían siempre una mesa preparada, siempre había una mesa, siempre había comida. Y cuando veían a uno nuevo, se le tiraban encima. Oh, ven con nosotros, tenemos una mesa con comida aquí en mi hogar, ven a comer. Y a veces ni siquiera había suficiente comida porque llamaban muchos santos venían, pues entonces pedían más comida china para poderlos alimentar a todos. Pero el asunto era el deseo de estar juntos, el deseo de vivir la vida de la iglesia. Tenemos la carga que tengamos una vida de iglesia rica, como disfrutando de las riquezas de Cristo como nuestra porción. Les quiero leer este versículo una vez más. Colosenses 1:12 dice: dando gracias al Padre que os hizo aptos para participar de la porción de los santos en la luz. Santos, ustedes tienen una porción. tienen una porción asignada. Es la porción de los santos en la luz. Esta porción es la realidad de esta buena tierra, esta buena y rica tierra. Dios nos ha transferido de la autoridad de las tinieblas, de la autoridad de Satanás, al reino de Dios para andar en esta nueva buena tierra. Cristo como la buena tierra es la meta de Dios. El Antiguo Testamento nos muestra como tipo de que esta era su meta. Era no solamente sacar al pueblo de Egipto, sino adentrarlo y que disfrutaran y caminaran en la tierra prometida. De la misma manera, Dios desea que no solamente entremos en Cristo, sino que vivamos y andemos en esta rica tierra. No es el Cristo todo inclusivo. Este himno que les mencioné nos anima a que pasemos más tiempo cada mañana contemplándolo a Él. Este himno ha sido de mucha ayuda por varios años, aún en mi tiempo con el Señor. A veces me siento frío con el Señor y canto un himno en la presencia del Señor. Uso algunos de estos himnos que son muy personales y estos himnos me adentran en más comunión con el Señor para pasar más tiempo en Él por medio de cantarle los himnos al Señor. Ahora quiero pasar algunos minutos en este segundo punto, que es en cuanto a lo que Dios escoge para nosotros y no nuestra propia preferencia. En Números 32, tenemos los primeros versículos ahí, déjenme leérselos a ustedes. Dice: los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una inmensa abundancia de ganado, y cuando vieron que la tierra de Jazer y la tierra de Galaad eran en verdad lugar apropiado para el ganado, fueron los hijos de Gad y los hijos de Rubén y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los líderes de la asamblea diciendo: Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Hezbón, Elealé, Sabem, Nebo y Beón, la tierra que Jehová hirió delante de la asamblea de Israel es tierra de ganado y tus siervos tienen ganado. Y dijeron: si hemos hallado favor en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en posesión, no nos hagas cruzar el Jordán. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿irán vuestros hermanos a la guerra mientras vosotros os quedáis aquí? Esto fue algo muy interesante, un capítulo muy interesante. Estas tres tribus querían esta parte de la tierra. No querían cruzar el río Jordán. Querían quedarse allí. Y había un compromiso aquí que habían hecho y suena justo. Eventualmente Moisés les dijo: bueno, ustedes vinieron aquí para luchar por la tierra, para derrotar a los enemigos, para que todo el resto del pueblo de Israel pueda tener su porción. Entonces ellos les contestaron: bueno, nosotros podemos enviar a unos que peleen por la tierra, pero denos esta tierra a nosotros. Y estuvo de acuerdo Moisés, pero Dios no estuvo contento con esto. Déjenme leerles un par de versículos aquí de Números. Números 32:7. Número 32:7. Dice: les dijo que esto desanimaría al resto del pueblo de Israel. Les dijo: vuestros padres hicieron esto cuando fueron enviados a Cades Barnea. Y ellos cuando subieron al valle de Escol y vieron la tierra y desanimaron el corazón de los hijos de Israel. Ellos desanimaron el corazón de los hijos de Israel. Y ellos estaban aquí haciendo lo mismo porque no le habían seguido cumplidamente. Versículo 11. Pero el versículo dice: excepto Caleb, hijo de Jefoné, y el Ceneo y Josué, hijo de Nun, que han seguido cumplidamente a Jehová. Entonces Moisés les dijo: mira, lo mismo están haciendo ustedes cuando estaban allí estos que desanimaron el corazón del pueblo. ¿Ustedes van a desanimar el corazón de sus hermanos? Y hubo un compromiso. Ellos fueron entonces a la guerra con ellos, pero aún siguieron su propia preferencia. Y el problema no era que ellos querían parte de la tierra. Dios quería darles la tierra. El problema es que ellos no le permitieron a Dios que les diera a Dios la parte que Dios había escogido para ellos. Más bien ellos querían la parte que ellos querían escoger por ellos mismos. Y estuvieron de acuerdo en ir a luchar, pero con tal de que les dieran la parte que ellos querían. Pero usted debe mirar la geografía de este lugar. Está el mar Mediterráneo, está el río Jordán en otro lado de la tierra prometida. Y en otras palabras, la tierra prometida está rodeada de agua. Y el agua aquí es un cuadro de la muerte de Cristo. Para cruzar el río Jordán dejaron 12 piedras bajo el agua. Que lo que hablaba esto es que hemos sido sepultados juntamente con Cristo por las aguas del bautismo. Y luego sacaron otras 12 piedras y las pusieron al otro lado del río Jordán, que tipifica la resurrección de Cristo. Para entrar a la tierra prometida había que cruzar por la muerte y la resurrección de Cristo. Y allí hay un monte que está muy, muy alto. Y hay un valle y hay una montaña alta. Y desde esta montaña se ve todo el valle. Esta montaña tipifica la resurrección de Cristo. Pero la única manera de haber llegado allí era pasando el Jordán. Pasando por la muerte de Cristo. Es una gran lección que debemos aprender. Cuando estos tribus decidieron tomar esto antes de cruzar el río Jordán, dijeron: no queremos pasar por la muerte de Cristo, en otras palabras. Pero Pablo dice en Filipenses 3 que las cosas que fueron para nosotros ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Su meta era ganar a Cristo y ser hallado en él. Y en el versículo 10 dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, siendo conformado a su muerte. Si en alguna manera llegase a la superresurrección de entre los muertos, Pablo sabía que necesitábamos ser conformados a la muerte de Cristo para que pudiésemos participar de su resurrección y obtener la superresurrección de entre los muertos. Podemos tener nuestros planes, podemos tener nuestras preferencias, pero debemos ser aquellos que le permiten a Dios que haga su voluntad, que sea lo que Él escoja y no lo que yo escojo. Esto requiere pasar por la muerte de Cristo para que podamos ganar a Cristo y ser hallados en Cristo. Hay otro himno al final de esta semana 19, es el himno en español 907, es un himno de la hermana Barber, 907, dice: no donde elegimos ir, mas donde guíe Jesús, el fluir se halla allí, y la noche cambia a luz. No aprobará el Señor la obra de nuestra elección, más la que nos asignó, le traerá satisfacción. No es esa petición que anhelamos expresar, mas el profundo gemir que el Espíritu nos da. Oh, ni una ofrenda aceptará cuando en altivez se da, si hemos respondido no a su quieto susurrar. Al morir a nuestro yo, viviremos hoy con Dios, y al servir, orar y dar, Cristo es nuestro galardón. Es una gran lección aquí para que nosotros aprendamos no tomar nuestra propia preferencia, sino orar: Señor, no mi voluntad, sino tu voluntad. Que sea tu voluntad. El Señor, antes de ir a la cruz, dijo esta oración en Getsemaní: Señor, no si puedes pasar esta copa de mí. Pero al final dice, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Que seamos aquellos que dicen, no como yo quiero, sino como tú. Que tengamos esta misma práctica, este mismo ejercicio, pedirle al Señor que sea su voluntad. No tomemos nuestra propia preferencia, nuestro propio placer, nuestra propia ganancia, sino tomemos la manera del Señor y permitirle a Él que Él escoja por nosotros. Amén. Esta fue la porción del hermano Dennis Cooley. Ahora el hermano Timothy Hong va a compartir algo también. Y luego el hermano Ed también va a compartir algo. Estábamos sentados juntos esta mañana y mencioné algo a hermano Dennis respecto a este himno que escogimos para esta sección concerniente a la experiencia de Cristo, y dije, este mensaje tiene dos partes. La primera parte es concerniente a el Cristo todo inclusivo como nuestra porción asignada con los santos en la luz, pero es conforme a la voluntad de Dios. Usualmente no tocamos mucho esta segunda parte. Es dada, pero es por la voluntad de Dios y conforme a la voluntad de Dios. Cuando el pueblo de Israel cruzó a ir hacia la tierra prometida, no solamente cruzó el Mar Rojo y edificó el tabernáculo y siguió a la nube y siguió la columna de fuego y experimentó a Dios y tuvieron victorias y tuvieron derrotas, pero muchos de aquellos que pasaron estas experiencias no entraron en la tierra prometida. Pero la meta de Dios, al final del libro de Números, tenemos una porción particular. En el libro de Números no habían cruzado el río Jordán para entrar en la tierra prometida. Pero al final había un arreglo para la distribución de la tierra prometida. Esto nos muestra de que en el plan de Dios, Dios no solamente deseaba que el pueblo de Israel viniera a la tierra prometida y disfrutara la tierra prometida, sino que Dios tenía un arreglo de las porciones de distribución a cada tribu, y Dios tenía su propia preferencia de cómo distribuir esta tierra al pueblo de Israel. Antes de cruzar el Jordán, ellos tenían especialmente estas tribus de Gad y de Rubén y la media tribu de Manasés, tenían ganados, y leímos en Números de que estas dos tribus, primeramente Rubén y Gad y la media tribu de Manasés, se unió a ellos con esta idea de que esta tierra está buena. Tenemos ganado y esta tierra es buena para ganado. Que nos la den a nosotros para nuestro disfrute. Y eventualmente, siempre pensé de que, bueno, si pueden tomar tierra también de este otro lado del río Jordán, pues qué bueno, se esparcen más. Pero si leemos cuidadosamente, la tierra prometida era solamente la tierra que estaba al otro lado del Jordán. O sea, que lo que estas dos tribus y media escogieron estrictamente no era parte de la tierra prometida. ¿Entienden lo que les digo? Tal vez podemos leer esos versículos en Josué. Se los voy a leer yo. Josué, si pueden buscar esos libros, esos versículos. En Josué, capítulo 1, versículo 1. Después de que Josué le dijo a Josué, hijo de Nun, Moisés, mi siervo, ha muerto, y ahora cruzarán el Jordán. Así que Moisés le dijo a Josué que cruzara con el pueblo adentro de la tierra que se les iba a dar. mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Esto era al occidente, al otro lado del Jordán. Y me fui tocado de que en el ministerio se menciona de que esta clase de situación todos la enfrentamos. Y es cuál es la preferencia de Dios y cuál es mi preferencia. ¿Llevamos su preferencia o la mía? ¿La de Dios o la nuestra? Creo que nosotros enfrentamos esto a diario. Pero debemos saber que la preferencia de Dios es la mejor. Nuestra preferencia puede ser aún buena, pero no es la mejor. Porque Dios nos ha bendecido. A veces tomamos decisiones basadas en la bendición de Dios, en lo que vemos muy bueno para nosotros. Pero la porción que Dios tiene asignada es la mejor. La preferencia de Dios, pueda que estemos en desacuerdo, pero finalmente es la mejor para nosotros. Cubrimos algo del nuevo hombre como el cuerpo de Cristo. Concerniente al cuerpo de Cristo, Cristo es mi vida. Pero en cuanto al nuevo hombre, es la persona. ¿Quién es el que hace la decisión? La persona. Así que necesitamos experimentar a Cristo como no solamente nuestra vida, sino como nuestra persona. Concerniente a seguir nuestra preferencia, es la preferencia de una persona. ¿De qué persona es esta preferencia? ¿Es mi preferencia o la preferencia del Señor como el nuevo hombre en mí? Estuvimos en este entrenamiento para ancianos y hermanos responsables en India, y en el regreso teníamos en el avión varias pantallas y están ahí todo lo que se mostraba, y a veces uno mira estas cosas, y le dije al Señor, estoy enfrente de estas pantallas y puedo escoger lo que yo quiera ver. Y le dije al Señor, yo no puedo tomar tu preferencia. Yo tengo mi propia preferencia y esa es la que yo quiero hacer. Pero Señor, te doy mi preferencia. Yo quiero que tú tomes la decisión. Tú eres la persona en mí. Hazlo, Señor. Y el Señor fue fiel en tomar mi preferencia. Yo vi un poquito de mi preferencia, pero el Señor tornó eso a su preferencia. No, a veces no podemos hacer esto, pero si se lo damos al Señor, el Señor lo hace. Disfruté este punto concerniente a la preferencia de Dios, no la mía. Dios nos ha bendecido a todos. Todos los hijos son bendecidos. Pero en cuanto a la preferencia, ¿cuál es nuestra preferencia? Para todos, la iglesia es nuestro hogar. Dios nos ha bendecido y continúa bendiciéndonos. Pero lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Dios nos ha dado, además de todas las posesiones, Él se ha dado a sí mismo a nosotros. Y es no solamente para nuestro disfrute. Y esta es la visión, la revelación que vemos aquí de estas dos tribus y media, que ellos tomaron su propia preferencia porque ellos perdieron la visión, perdieron la revelación, el enfoque del propósito de Dios. Aún la bendición de Jehová vino a ser la distracción del propósito de Dios. Si todas las tribus se hubieran quedado a este lado del Jordán, no hubiera habido manera de que Dios hubiese edificado el templo. No hubiera la manera de que Dios hubiera establecido su reino. Porque ni siquiera hubieran ocupado la tierra prometida. Por un lado, el Señor nos ha dado el Cristo todo inclusivo como nuestra porción, asignada. Tenemos derecho a esta posesión asignada. Es nuestra posesión divina, nuestra porción. Pero Debemos ver todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que hemos recibido, desde la perspectiva de la visión del propósito de Dios. Él nos ha bendecido, es para su propósito. Él nos ha dado, es para su propósito. Donde quiera que Él nos tenga, nos tiene aquí para su propósito. Para que no tomemos lo que hemos recibido como distracción del propósito de Dios, como le pasó a estas dos tribus y media. En el vuelo que veníamos hacia el John F. Kennedy, si yo no hubiese orado al Señor de que el Señor hubiese guardado mi preferencia en lo que estaba mirando en la pantalla, tal vez yo no hubiera podido hablar con este hermano que estaba sentado al lado mío y poderle compartir. El Señor tiene su propósito y el Señor nos bendice para que podamos participar de su propósito. Estoy muy agradecido de que tenemos estos cuadros en el Antiguo Testamento que nos enseñan, que nos muestran de que debemos ver algo mejor que nuestra propia preferencia. Y esto que es mejor que nuestra propia preferencia es la preferencia de Dios. Esto nos influencia a nosotros y también causa una influencia sobre los demás santos. Tomamos juntos luego con este hermano que venía conmigo en el aeropuerto, tomamos el mismo Uber y le pregunté, estaba manejando y hablamos con esta persona y nos dimos cuenta que ese era su trabajo, pero no tenía un propósito en su vida. Pero nosotros tenemos un propósito. Este propósito es el propósito de Dios. Le damos gracias a Dios que estamos en su iglesia y estamos en su propósito. Este es el significado de nuestra vida. Hoy vivimos cada día con algo que tiene valor eterno. Y aún seguimos a todos los santos, a todo el pueblo que entre a la posesión de la tierra prometida. Ahora el hermano Edwin Wrighton va a compartir algo también. Señor Jesús. Amén. Lo siento. Le dije al hermano Timothy, de pronto, tal vez, yo diga algo. Y él me ha dado la manera ahora de que yo te debo responder. Y ahora me pregunta, ¿vas a decir algo? Creo que no tengo opción. Y no es mi preferencia, pero la preferencia del Señor, y por eso es que quiero decir algo. Anoche con los santos de habla hispana cubrimos el mensaje 2 de la conferencia de habla hispana presentada hace unas semanas. ¿Y saben cuál era la carga? ¡La misma carga! Solo de que se puede ver de un ángulo distinto. La carga de toda la conferencia fue de que seamos vigilantes en vida y fieles en el servicio. Y en el primer punto, ser vigilantes en vida, el título era algo increíble. ¿Por medio de? Tener una vida escondida con Cristo. Así que tal vez no pongamos mucha atención a esto, pero en Mateo 6:6 dice, pero tú, cuando entres en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. La otra porción que tuvimos fue el capítulo 14, versículo 23 después de que el Señor alimentó a los 6,000, Él envió a todo el mundo que se fuera para poder estar a solas con el Señor. Él despidió a las multitudes para subir al monte y estar a solas con el Señor. Así que, ¿cuál es esta vida escondida? Sabemos que el primer punto es tener un tiempo íntimo y personal en la mañana, temprano en la mañana, en el vientre de la aurora. ¿Qué clase de persona es esto? En el mensaje usamos tres palabras. La primera palabra, que no traigamos en este tiempo su propia lista. No tu propia lista. Pero por supuesto tenemos necesidades y oramos por los santos, pero de eso no es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de un tiempo para mirar el rostro del Señor. El segundo punto es tener comunión con el Señor. Y la tercera palabra que se presentó fue para inquirir delante del Señor concerniente a nuestra vida diaria. Y de esta manera podemos tener una vida escondida con el Señor. Y esto viene a ser una vida victoriosa. Así que fui muy tocado de que la carga en realidad es la misma. Y quería compartir esto. Amén. Vamos a tener ahora las reuniones por cada lenguaje para que puedan profetizar. Los hermanos de habla hispana van a ir al cuarto de comunión afuera a la derecha, y los hermanos de habla china pueden ir al siguiente cuarto, y los hermanos de habla coreana pueden ir abajo. Vamos a cantar un himno de transición en lo que salen los santos. Mientras cantamos, pueden salir los santos a cada una de sus reuniones por lenguaje, y animamos a que todos compartan la porción que hayan disfrutado esta semana.